Si estás en nuestra sintonía, ahora comienza el café de Alzheimer. Buena tarde, ¿te apetece? Queremos ir a la luna y no sabemos, no somos capaces de cruzar la acera y mirar frente a frente a nuestros vecinos. Yo sí quiero conocerte y quiero que me conozcas. Soy J. Manu Pedraja. ¿Nos tomamos un café? Hola. Hola, buenas tardes. En nuestro programa de esta tarde, entre otras cosas, pues hablaremos con Ana. Presentamos por primera vez, viene a la radio a acompañarnos. Ana, nuestra trabajadora social. Además, también hablaremos de esa sesión que poco a poco está dando su primera andadura, como es el recuerdo del ayer, recuerdo de Andújar. En esta ocasión, y acercándonos al carnaval, qué mejor que hablar de carnaval, de aquellos carnavales que se fueron, de las sardinas, de esas comidas típicas ya de Semana Santa, porque nuestros usuarios, estas personas que participan, pues entraban también en hablar de la Semana Santa, hablaban de esas comidas y bueno, también es interesante escucharlo a ellos. También tendremos noticias varias, como suele pasar. Durante esta semana, pues había charlas, además de un premio que se va a entregar, que ahora explicaremos. Y concluiremos con las sesiones fijas, como son Alzheimer en Red y El Rincón del Lector. Y como no, pues concluiremos con la poesía del Café de Alzheimer, de la mano de Antonio Porras. Pero antes de comenzar con esto, como viene siendo habitual, pues comencemos con música. Y en esta ocasión, pues la vida es un carnaval.
que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian.
Y es así, esta vida es un carnaval. Y al mal tiempo, buena cara, nos decía Silvia Cruz. Y al mal tiempo, buena cara. Y bueno, pues también está lloviendo, comienzan a llover. Y de nuevo, pues hay que tener buena cara, que comienza, estamos de carnaval. Y como bien decía, la vida es eso, un carnaval. Pues buenas tardes, Ana.
Hola, muy buenas tardes.
Decíamos a las personas que nos están escuchando que es nuestra trabajadora social. Aún no habéis venido, no habías estado aquí con nosotros en el... en el café, tomando un café con nosotros. Pero bueno, te ha llegado tu hora, ¿verdad? ya está aquí también tomando un café. Y para que te conozcan, pues, para que te conozcan todas estas personas que cada semana, cada jueves, pues toma ese café con nosotros. También se incorpora al programa, pues, Antonio Porra, presidente de la asociación. Y bueno, ya con él también hablaremos sobre esas noticias y sobre esa. Bueno, y decimos que estamos dando a conocer a nuestra trabajadora social, a Ana. Que bueno, tengo que decir, y para que ellos la conozcan, porque nos gusta que conozcan nuestros amigos a las personas que trabajan con nosotros. Ella no es de Andújar, pero es de un pueblo cercano y también está dentro ya de la familia Alzheimer. Y bueno, pues qué mejor que ella sea la que nos comente y nos hable un poco, pues, de lo que es el llegar al usuario allí, lo que se va a encontrar, porque siempre durante muchas tardes hablamos de dónde estamos, qué se puede encontrar, pero hasta hoy no habías venido tú, no habías estado tú con nosotros, y qué mejor que seas tú, nuestra trabajadora social, la que pues ayude y la que pues invite y explique un poco y aclare pues qué se van a encontrar esa persona que tiene un problema, como una persona con Alzheimer, familiar. Necesita ayuda. Nosotros le hemos dicho aquí que se puede dirigir al centro de iniciativas sociales, pero una vez que llega allí, Ana, ¿qué se va a encontrar?
Primeramente, muy buenas tardes a todos los oyentes, a vosotros por haberme dado la oportunidad de estar aquí. El primer contacto que tanto un familiar o cualquier persona que quiera tener información sobre el Alzheimer lo pueden hacer a través de teléfono o bien dirigiéndose para nuestras instalaciones de la asociación. Sí, cuando lo hacen a través de teléfono, le pedimos que por favor pues acuda a nuestras instalaciones para tener una relación más directa, un tú a tú, digamos. Nada más llegar, pues nosotros, el primer contacto que tiene el usuario, sí, pues con la trabajadora social, donde nosotros pues les podemos explicar los servicios que ofrece la asociación, los diferentes talleres.
Los diferentes talleres que son importantes, que muchos de ellos ya hemos hablado aquí.
También decirle que aquellas personas que también se pueden dirigir para informarse sobre la asociación, que tenemos una biblioteca donde tenemos un artículo de libros, de folletos, de vídeos, de DVD, que también pues, se pueden llevar para informarse de cómo es el funcionamiento. Pues cuando, por ejemplo, vamos a poner un caso de que llega un familiar desorientado, preocupado, o mi madre... estoy notando que tiene fallo de memoria, no sé qué hacer, a dónde recurrir, pues bueno, pues nosotros explicamos, pues como mencionaba anteriormente, pues los diferentes talleres. Le pedimos que primeramente que nos cuente su caso, cómo ha notado el fallo, en qué han cambiado sus vidas, darle ánimo, que se sienta cercano y sobre todo para que se sienta comprendido. Pues ella nos cuenta lo que es su caso, sí, una cosa que nosotros... es primordial. Ellos nos cuentan el caso de que tienen pérdida de memoria porque ya son mayores, ¿no? Para saber, nosotros un requisito que pedimos es que cuando el familiar venga, tenga su familiar detectado Alzheimer o cualquier tipo de demencia, porque hemos tenido muchos casos. En mi madre estoy notando fallos porque ya es mayor, no. Nosotros lo que sí pedimos, por favor, es que cuando acuda a nuestra asociación, porque quieren hacer uso de esos recursos, no para informarse, me refiero ya a los que quieren hacer uso de ese recurso para su familiar, decirle que venga, pues, por ejemplo, lo que pedimos es un diagnóstico del médico, donde ponga pues que padece el Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia como Parkinson o deterioro cognitivo o lo que sea. Luego pues también a ese familiar, cuando ya no expresa, le explicamos los distintos talleres que tenemos. No podemos profundizar mucho en ello porque esa función también la tiene nuestra psicóloga. Yo le puedo decir brevemente de qué trata cada taller, los objetivos de cada taller, pero luego la psicóloga, una vez que el familiar decide traer al enfermo a la asociación, ya nuestra psicóloga es la que más le hace unas pruebas y ya se determina en qué taller, de los distintos talleres que tenemos en la asociación, el que
le viene mejor a esta persona. Bueno, no quiero ponerte en un aprieto, pero pongámonos el caso de que soy una persona que llego a la asociación y quiero informarme sobre, bueno, pues como no sé los talleres que hay, pues quiero informar sobre todos los talleres que tiene esta asociación.
Pues la asociación tiene tres tipos de talleres.
Ajá, sí, sí.
Uno es gradio, otro es taller de estimulación cognitiva y otro es respiro familiar. Aparte también tiene un taller que es general para todos, que es de fisioterapia, que ahí no tiene que ver nada el deterioro cognitivo que tiene. Ahí tiene acceso los tres tipos de... Tiene acceso
los tres estadios, ¿no?
Exactamente,
tiene acceso a ese.
Y luego también pues, dispone de un servicio de transporte, que puede usarlo los enfermos para poder ir a por ellos y poderlos traer a nuestras instalaciones. Que no sea un problema de decir a los familiares, es que no puedo a esta hora, no. Pues la asociación dispone de un servicio de transporte, el cual se puede ir a recogerlo y puede también llevarlo.
Y ya para conocer cada tipo de taller, pues deberíamos de pasar a la psicóloga, ¿no? Y ella nos explicaría en qué consiste cada uno de ellos.
Brevemente os puedo, en una línea, decir más o menos de qué trata cada taller. Por ejemplo, el taller de estimulación cognitiva pues está dirigido a aquellos pacientes que se encuentran en un estadio leve o moderado, que aún poseen habilidades cognitivas. Aunque sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, gracias a este taller de estimulación, el enfermo puede recuperar funciones que parecían perdidas, pero que aún mantiene. Por tanto, nuestro fin es retardar a su máximo el irremediable deterioro que tiene. Luego, el taller de gradio es un taller en el cual está dirigido a aquellos enfermos que se encuentran en un estadio leve. Ese taller trata a raíz de unos ordenadores que su pantalla es sintáctil. Nuestros enfermos se ponen como una especie de cascos auriculares que le van diciendo más o menos qué pauta debe de seguir. Por ejemplo, si en la pantalla podemos poner, se encuentran tres círculos, por ejemplo, de distinto color. A lo mejor por el casco le dice, señale usted el círculo rojo. Entonces él debe dirigir el dedo a los distintos colores.
Sería como, por un ejemplo, pues la nueva videoconsola esta, ¿no? Que está siendo tan moderna en la tele.
Estas nuevas que hay para ejercitar la memoria, pues son un ejercicio así. Y luego ya nos encontramos de respiro familiar, que más bien... Este servicio son aquellos a personas que se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad, que ya está ya en un estadio más grave, que apenas ya reconocen y tiene un... Y ese servicio, aparte, yo creo que es más...
Está más enfocado para los
cuidadores,
¿verdad?
Es más como un respiro familiar, exactamente como el propio nombre del taller indica. Es más como para los familiares.
Ajá, enfocado a los familiares para que
ellos
tengan
también
un desahogo,
¿no? Puedan hacer sus cosas, sus trabajos, porque también estamos muy pendientes de... Hay que ver a aquellos que tienen enfermedad de Alzheimer, pobres abuelillos, deterioro cognitivo, pero también la persona que está al cuidado de ellos, que uno... los enfermos que padecen esta enfermedad, sus cuidadores tienen que estar con ellos las 24 horas del día pendientes de ellos, porque son como niños pequeños que no entienden ni son conscientes de muchas veces de lo que hacen o dicen.
En muchas ocasiones ya en el programa hemos hablado de este tema, de la importancia del cuidador, y por eso desde ACOFA 26 de marzo pues se le da importancia a los cuidadores, se da importancia pues a la labor, a esa función. Y ya muchas veces Antonio pues nos decía que de esas 36 horas siempre habla de que son más horas al día de las que estar, porque son todas las horas del día que estar encima y pendiente de la persona enferma, de su familiar, puesto que, bueno, pues como bien dice, en muchas ocasiones pues el estadio, la forma de vida ya pues es difícil, el que se dependa, que sean independientes por ellos mismos. Bueno, además de esta cara al público, de esta labor cara al público, como trabajo social también tiene otras funciones, ¿verdad?
Pues perdón, otras funciones que también yo de la asociación llevo a cabo junto también en coordinación con mi compañera Raquel, que es la secretaria administrativa, llevamos en conjunto las subvenciones y ayuda. Ella pues me ayuda a hacer los proyectos, a preparar la documentación que se necesita. También estoy coordinada con la psicóloga por el hecho de que cuando yo recibo a un familiar, también luego yo le pido a ese familiar, si ya se decide a que su enfermo pues se haga beneficiario de nuestros servicios, pues también me coordino con ella, porque como he mencionado también anteriormente, Natalia, que es nuestra psicóloga, es la que le hace su informe desde su área a los enfermos. También decir que para, aparte de ofrecerles nuestros talleres, también desde mi área de trabajo social como del área de psicología se pueden beneficiar de, por ejemplo, desde mi área yo le puedo cualquier recurso que haya a raíz de servicios sociales, orientar algún problema de alguna documentación, por ejemplo, como es la ley de dependencia, que ellos necesiten que le ayude para rellenar algún papel, como es la tarjeta 65, la adecuación funcional de la vivienda, porque esta enfermedad también afecta a la movilidad de las personas que padecen. Entonces, pues hay unos servicios que ayudan a adecuar las viviendas. Por ejemplo, silla de ruedas, pues desde nuestra asociación también la podemos orientar y ayudar a conseguir también esos servicios que están destinados para ellos.
Y es que muchas veces, ¿no?, al cuidar, al tener a esta persona al cuidado, pues parece que ya cambia un poco la vida y también te pierde un poco del mundo exterior, por así decirlo, te pierde un poco de lo que hay fuera y quizás sirva de gran ayuda, ¿no? Pues que una persona pues le ayude a todo esto, ayude a lo que sabemos, ya todos sabemos lo que es la burocracia, todos sabemos lo que son los papeleos, que son lentos, que cuesta hacerlo, que hay que repetir muchas veces las cosas. Bueno, pues también es importante que una persona esté ahí pendiente y sepa dónde y cómo, en qué momento hay que presentar sus papeles,
sí,
¿no?
Porque muchas veces dice, me he enterado que fulanico de tal tiene, y yo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo yo arreglar eso? Porque mi padre también se encuentra en esa situación. Pues se pueden también
se estudia el caso, ¿no? Y se ve
exactamente, y si se le puede, pues se le puede ayudar, no, se le puede ayudar, se debe ayudarle, y desde los servicios de la asociación de Alzheimer pues le podemos ayudar a esos trámites de los servicios sociales, vamos. Y también decir que aparte de el contacto, de decir, no es tan fríamente de una persona viene a la asociación y vale, nos cuenta el caso, y nosotros decimos, vale, pues ya está, el taller adecuado para su padre, para su madre, para su hermano, es tal. No, también decir que no tiene para apoyo, si alguna vez se encuentra agobiado de yo no puedo más con esta situación, esto me está superando, pues también tiene el apoyo de la trabajadora social, tanto de la psicóloga, que el trabajo de la psicóloga es muy importante, puede hablar con ella, porque qué mejor profesional que una psicóloga para desahogarse, para ella darle consejos. Y también decir pues que hacemos visita a domicilio y que nos preocupamos también pues tanto por el enfermo como para el familiar.
Ajá, pues es importante. Es importante, y bueno, esto lo pueden conocer, como siempre decimos, pues pasando por el Centro de Iniciativas Sociales, que
yo
está.
Sí, se le aconseja y sí, que no tengan miedo, que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que, por desgracia, no se cura, que cada vez pues se va notando el fallo, se va degenerando más, pero que hay muchos recursos que se ofrecen, que son estupendos tanto para ellos como para los familiares, y que hay ayudas para ambos y que se sientan apoyados.
Bueno, yo quisiera hacerle a Ana una pregunta, y quizá a lo mejor no sea yo la persona más adecuada para hacérsela, porque se puede sentir a lo mejor cohibida o coaccionada al responder. Pero yo me gustaría saber, porque bueno, tú llegaste a nuestra asociación, pues nueva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, porque también pedimos a alguien que tuviera su carrera recién terminada, estuviera en práctica, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya lleva un tiempo y a mí me gustaría saber, pues, cómo te sientes en la asociación, si te sientes identificada con lo que estamos haciendo, si te sientes, en cierto modo, integrada en nuestro proyecto y si, bueno, si atisba en el horizonte el futuro.
La verdad que sí, que me encuentro a gusto, como todo, es mi primer pie fuera de la carrera, mi primer contacto con el trabajo profesional, todo cuesta arriba porque todo el mundo que empieza desde una carrera, no es desprestigiar en la carrera, no te enseña ni nada, pero en realidad sí, porque en la carrera es más todo teórico, pero la verdad es con la práctica. Entonces, pues todo todavía me cuesta porque estoy viendo cosas que no he visto nunca, pero la verdad, mis compañeros un trato muy bien, me han acogido muy bien. Es como decir, mi segunda familia, y pueden decir, oh, qué exageración. Pero no, la verdad que sí, que muy bien, un trato muy cordial y todo muy bien. Y con los mayores, pues una locura. Encantada porque a pesar de su deterioro, son personas, tienen sentimientos. Y hay que quererlo, ellos que se sientan que lo queremos, porque no hay que decir, venga, yo te quiero, no, hay que transmitir que lo queremos, y yo creo que sí, que desde mi parte, desde la parte de toda la asociación, creo que estamos haciendo un trabajo muy bonito, y que nada, que todo siga así.
Bueno, pues que no quede esto como que ha sido hacerle la pelota al presidente, ¿no? Porque sea verdaderamente pues lo que siente y lo que piensa, porque si por algo, pues en esta asociación, con nuestros fallos y nuestros defectos, luchamos es porque, lo mismo que para los usuarios, enfermos, cuidadores, queremos lo mejor, pues también para las personas que trabajan queremos lo mejor, aunque muchas veces fallemos y no acertemos.
Y bueno, pues muchas gracias por acercarte a tomar el café con nosotros.
Gracias esta tarde a vosotros, con nosotros, por haberme dado la oportunidad, un placer y nada, encantada a todos vosotros y a todos los oyentes.
Bueno, pues ya la conocen, ella es Ana, nuestra trabajadora social, y la que os va a recibir a todos, a aquellas personas que quieren acercarse en ese primer contacto con nuestra asociación. Y bueno, pues tras estas palabras, este café contigo, pues yo creo que es momento, si bien de también de tomar nuestro café, pues esos minutillos que siempre hacemos para tomar nuestro café aquí con todos ustedes. Pues en unos minutos volvemos.
Quítase andar hacia el saber.
Tras este café, pues volvemos y volvemos de nuevo con Ana, que también nos ha querido acompañar y continuar con nosotros en esta segunda parte. Y es que es interesante porque ella también está ya viendo allí con nosotros cómo estamos llevando a cabo esta sesión, esta nueva sesión, este taller dentro del taller de estimulación cognitiva del que hablábamos antes, y dentro de la sesión, dentro de este, pues la sesión
que,
de memoria.
Perdona que te interrumpa, y todo hay que decirlo, nosotros no hemos tomado un café, pero a Ana le hemos tenido que traer una tila porque estaba de los nervios porque era su prueba de fuego radiofónica, pero ¿verdad que no ha ocurrido nada absolutamente?
No, nada.
Esto es broma, no se ha tomado ninguna tila, se ha tomado también un cafelito con nosotros.
Y bueno, pues también nos va a acompañar para hablar de esta sesión. Queremos recordar pues algunas cosillas de la semana pasada también, porque era importante. En el programa anterior hablábamos de cómo eran las calles, de cómo era esa Andújar que se fue, las calles, la forma, los coches, o los, en este caso los carros, las casas, la agricultura, el cómo era Andújar, la plaza de abastos, cómo se movía el comercio en Andújar. Y para ello, pues, Juan nos contaba un poco, pues, cómo era esto, y nos lo contaba de una manera muy, muy peculiar, y también queremos recordarlo hoy, escucharlo, así que lo dejamos y que nos cuente también él, no haga ese repaso de la semana pasada.
¿Calle cuando tú eras más joven?
Pues era empedrada y una acera muy poquita, luego ya la fueron siendo más grandes. ¿Y
qué eran, igual de anchas que ahora, de grandes, o eran más anchas?
Las calles vienen a ser casi igual, no hay muy pocas que han variado de anchura. Ahora el asfalto, unas eran empedradas y otras eran llanas, con cemento.
¿Con cemento nada más?
Y otras con tierra, otras de tierra.
¿Y pasaban muchos coches por allí, por las calles?
Sí, no había coches que iban a pasar.
Entonces, la gente que iban andando o en caballos, ¿cómo es como la gente se movía por Andújar?
Pues andando y bestia. Sí. Por rico, había también mucho, porque esto era había mucho por rico y eso.
Había muchos animales. ¿Y había muchas farolas o...?
Farolas pocas, en las calles había puestas así.
¿Colgan las casas?
Bueno. Colgan las casas y en los... esos que hay.
¿En los qué?
Los puestos de lámparas.
¿Y había edificio alto o...? ¿Cómo vivía la gente? ¿En edificios como ahora de varias plantas o como, qué es lo que había antiguamente?
Había, en los barrios centrales pues había más pisos altos, y en los menos principales pues eran casas como aquellos de Parcementerio y otras esas casas que hay de tejado vano, de Habana, que le dicen eso.
¿Y las casas que eran pequeñitas o tenían corralones? ¿Cómo eran las casas?
Con corralones, casi todos tenían animalillos y tenían sus marranillos para la matanza, tenían sus gallinas, y ya poco a poco iban haciendo pisos y ya ahora está esto.
hay muchísimos más edificios más altos, ¿no?
Claro.
¿Y antes cómo comprabais? ¿Igual que ahora en grandes supermercados o...?
No había supermercados.
¿Y qué es lo que había? ¿Cómo...?
Tiendas.
¿Tiendas y qué más?
Las tiendas de... que me decía, vamos a casa del viejo, que era una tienda para chiquillos, y allí íbamos todos a comprar caramelos.
¿Y los huevos y todo eso dónde los comprabais?
Teníamos gallinas siempre. Que sí, la tienda, sí había tiendas que vendían huevos y de todo.
¿Y el pan?
La panadería.
¿Y tú has hecho pan?
Yo hacía pan.
¿Dónde?
Porque iba con trigo. Llevaba el trigo yo en un saco. Uh-huh. Y trigo por kilo de trigo me daban un pan.
¿Y la manteca y todo eso de dónde la sacaban?
Pues de los animales que tenía en el cortijo.
Porque casi todas las casas pues tenían muchos animales, como has dicho antes, ¿no?
Estaba vendiendo la plaza. Era una calle. Le decían la calle Quintería. Estando vendiendo, llegaron unas mujeres a comprar. Y claro, las mujeres eran muy revoltosas y se ponían a mirar adentro a ver si tenían tallo de ese duro y eso. Y decían las mujeres, esto es de muchos machos. Digo, macho para probar que usted necesita. Llamaron un municipal. El municipal dice, niño, no te pases.
¿Y entonces tú a quién fuiste a buscar?
A mi tío Jerónimo, que estaba en la taberna dentro. Yo iba con mi tío le daba vergüenza vender.
Porque antes no, los bares antes, ¿qué se pedía? ¿Qué se bebía? ¿Vino? ¿Eso que como ahora o cómo eran los bares antes, las tabernas?
Pues se pedía una copa, el que quería bebérselo allí, el que no sé, llevaba medio litro. Por medio litro y por litro. ¿Sí?
Ah, que lo vendían a granel, ¿no?
Claro.
¿Y entonces dónde te querían llevar la guardia?
Al cuartillo, decían, al ayuntamiento, que hay un cuartillo para encerrar los que hablan malamente. Claro. Y yo, claro, pues fui en busca de mi tío, y me dijo, hombre, déjalo. Un chiquillo no sabe lo que dice, las mujeres empiezan a escarbarle y a faltarle los manojos y ya no se aguanta. Y dije eso, que por macho que necesitaban ella.
¿Y a cuánto vendía la cebolla?
Bueno, entonces a perra, al manojo y a todo eso.
¿Antes no había peseta?
La peseta era más tarde.
¿Y entonces con qué? ¿Con perras? ¿Y que eran...?
Pues reales, dos reales, tres reales.
¿Y cuánto costaba, por ejemplo, una barra de pan?
Pues mejor con tres gordas se va a dar la barra de pan. Tres perras gordas.
¿Y eso cuánto puede equivaler ahora?
Tres gordas, pues... ¿Cuánto eran tres gordas, niña? Que si tú no la voy a ir a mí.
Una peseta eran 10 gordas.
Una peseta eran 10 gordas.
Y entonces muchísimo menos de una peseta costaba una barra de pan entonces, ¿no?
Con una gorda compraba una barra de pan. Claro.
Bueno, es curioso, ¿verdad?, escuchar estas cosas de la mano de Juan. Y bueno, pues si la semana pasada, el programa pasado, hablábamos de las calles, de ese cambio de Andújar, de esas calles sin bueno, pues casi como están hoy, sin asfaltada, de arena, de tierra y ponernos de barro hasta arriba.
Algunas estaban mejor, ¿eh? Sí, es verdad, pero estaban mejor seguro.
Pues esta vez estamos de diversión y como la vida, hablábamos de Silvia Cruz, decía que la vida es un carnaval, se acercan estas fechas de carnaval y no es algo nuevo. La verdad es que a través de nuestro, como dice ella, nuestro abuelillo, yo le digo siempre nuestros niños. A través del usuario pues hemos conocido también ese carnaval. Un carnaval que como decimos, pues se alarga en el tiempo. Y en Andújar pues nos contaban cómo antes de la guerra pues se organizaban esas fiestas, esos aguatec, por así decirlo, o esas fiestas donde hoy está la Plaza de Abasto. Cerca de la Plaza de Abasto había un salón muy grande y ahí se donde se reunían la gente, ni mucho menos de botellón como ahora, ni esa forma de celebrar la obra, pero sí de una forma muy animada, con baile, en los que, como escucharemos después, Juan era el primero en salir a bailar.
Bueno, y ahora sigue siendo el primero, que no se pierde uno, ¿eh?
De hecho sigue ganando premios, ¿no? Decía esta mañana.
Por descontado.
Y bueno, pues también pues nos recordaban ese concurso de chirigotas que ahora, bueno, hace pocos años se volvía a poner de moda en Andújar. Pues ya nos recordaban ellos que hace bastante tiempo en Andújar también hubo un concurso de chirigotas y comparsa bastante curiosa y bastante graciosa. Fue los tiempos aquellos del teatro español, del teatro en los que, bueno, Andújar era otro Andújar. Y pues de misma ironía que ahora, aunque con más gracia, pues se decían esas cosas pícaras, esas cosas que por entonces, al principio, de aquel momento, era bastante interesante. Y llegamos también al momento de escuchar a Juan, que en esta ocasión pues nos va a contar también algo curioso, como es pues cómo eran los disfraces y también esas fiestas y esos guateques. Además de, también importante, pues nos va a hablar de algo curioso, porque del carnaval nos vamos al entierro de la sardina, y con el entierro de la sardina se acabó la carne. Y nos hablaban del rigor que había por entonces, a eso de ya no se comía carne. Aunque no confesaba que había gente, bueno, Andújar, que decía que era nadie de la China, que se había comido carne. Decía que, bueno, que también cercano a la guerra seguía habiendo esa política, ¿no? Esa política también todavía estaba fuerte en Andújar y, bueno, en el resto de España, con sus ideales, con los ideales de entonces. Y el comer carne o no comer carne significaba también algo importante, definía también a la persona. Y cercano a la Semana Santa, como decíamos, pues nos hablaba de esos dulces, nos va a hablar también de algo curioso como ese horno que hasta hace poco tiempo, y de hecho aún lleva, la calle Bablillo aún lleva, la calle que se abrió pues lleva ese nombre, el del horno y el de hornillo y el de molinillo, pues habla todavía de esa zona, una zona de panadería, una zona de horno, también en Andújar, nos va a hablar también de eso. Y de bueno, también nos contará, y eso es lo curioso, y de alguna experiencia de que él mismo ha tenido en esos momentos en los que, bueno, pues tampoco había mucha comida, tampoco era como ahora. Y había que meter los dedillos en algún lado para coger un dulce fuera de hora, y aunque nos echaban la bulla. Y bueno, pues también antes de escuchar a Juan, que es lo importante de esta sesión, pues queremos también, bueno, pues ya que aprovechamos que está aquí Ana y es de Arjonilla, pues que nos comente también, bueno, cómo era el... Me imagino que seguro que, pues, con sus mayores también ha hablado de cómo era el carnaval en Arjonilla.
Pues en Arjonilla, según yo le pregunté a mi abuela, dice que por la época de Franco es que estaba prohibido el carnaval, que no es como las disfraces de ahora, sino que con la ropa vieja, con telas, pues hacían los disfraces. También allí se celebra lo que es el entierro de la sardina, y una cosa que sí es tradicional en Arjonilla y que aún se sigue haciendo es que en Arjonilla siempre ha, ¿cómo decir?, la cerámica, el...
La orza, ¿no? Y el la, ¿no? No sé a qué te refieres, me imagino que será la orza, ¿no? Y a la...
No,
la,
pero a lo que me refiero, que la cerámica es lo que antes... De la cerámica. Exactamente.
La alfarería, una ciudad alfarería como Andújar.
Exactamente. Entonces lo que hacían era que en los botijos pues lo llenaban de harina y luego allí dentro pues llevaban regalos, pues por ejemplo...
Un estilo de la piñata.
Exactamente, que la piñata también lo hace. Entonces se lo lanzaba uno a otro y luego ya cuando se le caía uno, se lo rompía, pues se quedaba pues con el regalo que tenía dentro.
Ajá.
Es algo tradicional que aún se sigue haciendo.
Pues bastante interesante. Nos hablabas también de ese tiempo de la posguerra en el que el carnaval pues estaba prohibido y aparece en ese momento que aparecen pues las máscaras callejeras, ¿no? Esa forma de esconderse de la policía, porque hay que recordar que ahora pues con mucha libertad nos disfrazamos de cualquier cosa y por entonces no era así. Disfrazarse, nos hablaba Juan esta mañana pues de que disfrazarse de guardia civil o ir un poco enseñando más de la cuenta, nos decía, para mujeres, ir enseñando más de la cuenta, que eran momentos de fiesta, momentos de enseñar, pues costaba pues que te podían mandar al cuartelillo, al calabozo por eso mismo, y además perseguidos por la policía, en ese caso pues, por la guardia de aquel momento, de aquel tiempo. Y también es interesante porque es una fiesta que bueno, pues a lo largo del tiempo pues nos podemos ir dejando caer en ella, porque se alargan en los siglos la fiesta del carnaval. Siempre ha estado ahí, es constante, aunque se prohibía, bueno, pues jugaba también con la picaresca de, al ser prohibido, pues nos decían que no se podían cubrir las caras. ¿Por qué? Pues son momentos tampoco críticos, son momentos críticos, momentos en los que pues también daba miedo a que en un momento dado, en un momento pues aprovecharan de taparse la cara pues para violaciones, para abusar de la gente, para robos. Por eso nos decían que se aconsejaba de una manera bien, una manera bien dicha, que no se taparan la cara, pero quien se la tapaba llevaba palo. O sea, que de una manera bien lo aconsejaban y por otro lado llevaba el palo si te tapaba la cara. Poca gente se tapaba la cara y quien se atrevía pues a ese de no me conoce, esa voz con voz de pito, no me conoce, que aún todavía se hace, pero bueno, ya con menos, como decía, ya se ha perdido esa gracia, ese juego del carnaval, que bien decía, bueno, Arjonilla pues quizás todavía tenga, ¿no?, contemple y tenga esa tradición del carnaval como tal lo entendemos, jugando a los botijos y jugando con cosas peculiares. En Andújar ya vemos que ha cambiado un poco esto. Y bueno, pero bueno, es así, así es la historia. En esta sesión estamos viendo esos cambios, no estamos juzgando nada, solamente viendo pues los cambios que en Andújar se han producido y recordando
pues lo que aún algunos de nuestros usuarios pues recuerdan.
Que es lo, no, yo decía que lo más importante y por eso pues que sean ellos los que nos lo cuenten.
Aquí en Andújar. Y el carnaval, una fiesta de la riqueza. ¿Qué pasa en carnaval?
Porque se baila, se canta, se
todo. Y la gente se disfraza, ¿no? Que es lo importante. De máscara, de lo que sea, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a hablar un poquillo de los carnavales de antes, ¿vale? Porque nosotros somos más jóvenes y no sabemos cómo se celebraba antes el carnaval. Entonces, lo que hoy queremos que nos cuentes tú es cómo eran los carnavales de antes. Cuando tú eras más joven, ¿vale? ¿Cómo eran los carnavales?
Ahora me voy a acordar yo de lo que...
Juan, ¿la gente se disfrazaba o no antes?
Sí, claro.
¿Y de qué se disfrazaban?
Pues de cosas raras, de monos, de unos con rabos, otros y sabes.
Muy bien. Juan...
El campo, ¿no? También, ¿no? Con cosas del campo, con monos, con ropa, ¿no? Desde el campo y de... ¿no?
Sí.
Entonces, Juan, ¿antes estaba prohibido disfrazarse o no?
Al terminar la guerra.
Cuando terminó la guerra estaba prohibido. ¿No había carnaval entonces?
No, lo prohibieron.
¿Y por qué lo prohibieron, Juan?
Pues porque como todavía estaba entre la izquierda y la derecha el lío, pues...
Para que no pasaran cosas,
que no pasaran cosas raras.
¿Qué pasa? Que alguna gente a lo mejor aprovechaba el ponerse la máscara para hacer cosas...
Claro, para robar o para algo.
Muy bien. Y luego después de ese tiempo ya sí que volvieron otra vez los carnavales, ¿no? Cuando se tranquilizó un poco la cosa, sí volvieron. Pero, ¿te podías decir de cualquier cosa o había alguna disfraz que estaban prohibidos?
Prohibido, antes no estaba prohibido.
Claro.
Eso, muy bien. Lo que es, algún disfraz así que fuera algo más que tú enseñaras más de la cuenta, no se podía disfrazar la gente, ¿verdad?
Claro, iba caoso.
Iban más pasados que...
Muy bien,
y ni tampoco podía reírte ni hacer bromas
raras y bromas fuertes, ¿no?
Claro, disfrazarte de algo raro, de guardia civil o de algo así, no
sé, y se cambiaban de, a lo mejor el hombre se cambiaba de mujer y la mujer de hombre,
eso.
Eso, por ejemplo, si yo me quería disfrazar de guardia civil o de policía, ¿podía disfrazarme o no?
Con autorización, es igual.
¿Cómo?
Tenían que llevar su autorización.
Con una autorización. O sea que entonces, cuando pensábamos en el disfraz de antes, tenías que pensártelo muy mucho, ¿no?
Para que pensar algo que si no podía ir al calabozo.
Porque se puede meter algún gasto, como que dicen, bandido, ¿sabes? Eso que hay.
Y podía
hacer engañando.
Y podían hacer cosas raras y poner la fiesta.
¿Y había algún sitio donde se juntaba la gente? ¿Había algún baile? ¿Había algo?
Claro que había. En Colón.
¿Por Colón? ¿No
está Colón?
Sí, por Colón era donde se juntaba la gente para bailar, ¿no?
Sí, sí.
Iba la gente allá con un desfile, ¿no? ¿Habría o...?
Yo tengo copas de baile.
¿Sí? Está muy bien.
Casa.
Y bueno, pues también...
Pues salí primero bailar. Tengo una por salir, porque
no sabía nada de
eso, ¿no? Todo Costa Rica. que no sale nadie.
Que Juan es muy valiente y le gusta también, ¿no? Salía a bailar y...
Cuando dijeron, vamos allá, pues ya,
primero en bailar.
Muy bien,
y es que son tiempos también de fiesta, de baile, y también de dulce, ¿no? Son tiempos también de buenas comidas, de dulce y de comer carne, aprovechando que ya pronto llega la Semana Santa y no se puede comer carne. Ahora hay comida también de esta época, ¿no? También hay dulces, ¿no?
Sí, hay.
Juan, por ejemplo, cuando estaba ahí en el carnaval, que ya sabía y que luego después iba a tener una temporada grande sin comer carne, se hacían guisos, las mujeres hacían guisos en la casa que eran típicos del carnaval.
Sí.
Como por ejemplo, ¿cuál? Había un guisado que hacían las mujeres que se le quedaba así como una gelatina por encima. ¿Cuál era ese guisado?
No, eso. Me gustaba a mí eso.
A ti te gustaba eso, ¿verdad? Y se comía en carnaval porque era una forma de despedirse de comer carne.
Hasta sopas.
Claro, sopa.
¿Cómo se llamaba ese guisado? A ver si te suena. ¿El guisado de pata podía ser?
El guisado de pata, uno. Ropa vieja, otro.
Ajá.
La ropa vieja que era cocido mareado.
Eso era. Lo que sobraba de cocido, ¿no? Que antes no se tiraba nada. Se mareaba al día siguiente.
Y a comer eso.
Y a comer. Muy bien.
Y ya cuando llega la Semana Santa, la ceniza ya, entierra la sardina, ¿no? Y ya
se acaba la fiesta.
Se acabó la fiesta de comer carne.
Vaya.
Y ya puede comer otras cosas, ¿no?
Sí. Cuando no se podía comer carne, Juan, cuando estábamos en Cuaresma, que antes no se podía comer carne, ¿qué comían?
Pues comida de tal, ya. Bueno, eso está muy respetado entonces.
Se respetaba, ¿no? Ahora ya no, ahora ya la gente come carne, pero...
Había los que decían que eran comunistas, pues eso no. Se comían.
¿La carne?
Cuando sacaban a los señores de crucificado, pues yo existía a gente que veía cómo traen ahí el pedazo madero que traen ahí. No lo sé yo.
Había un poco respeto, ¿verdad? En ese aspecto, muy bien. Y por ejemplo, cuando no se podía comer carne, los potajes, ¿cómo los comían?
Los potajes, pues sin carne.
Sin chorizo y sin nada. Pero hay mondar potaje. Muy bien.
Potaje de... A ver. Pues bacalao también, ¿no?
Sí.
Era el tiempo del bacalao.
El bacalao...
¿Quién podía comer bacalao? Otros comían la cola del bacalao, ¿no? Pero...
Pero que sí, comía...
Se comía bacalao.
Pero carne no.
Carne no se podía comer, aquello sí que se respetaba, ¿no? No como ahora, que todo el mundo come lo primero que pilla.
En mi casa siempre se ha respetado.
Muy bien.
Y también, pues, cuando llega la Semana Santa, es momento también de dulce, ¿no?
Los dulces, sí. Para que no fueran dulces de manteca y...
Claro, eso es importante también, que no lo hemos pensado.
Dulces de aceite.
¿Y los dulces se compraba, iba a la panadería, los compraba o
lo hacían las mujeres? En unos tenazones que hacían, unos puños, hacían unos dulces.
¿Iban a algún sitio, no? A
mantecao, le decíamos mantecao, que sí, se mantecao.
Juan, ¿y dónde iban las mujeres a hacer los dulces? Porque
a la panadería.
A las panaderías que estaban los hornos grandes, ¿no? ¿Y tú recuerdas dónde estaban los hornos aquí en Andújar?
Sí, yo vine aquí. De grande.
Pero los hornos donde iban las mujeres a hacer los dulces, ¿dónde estaban? Aquí en Andújar. ¿Te acuerdas de las calles en las que estaban los hornos y demás?
Casi siempre han estado sobre el mismo sitio. La calle Pablillo había una muy buena.
En la calle Pablillo.
Y varias había muy buenas.
¿Y eso cómo lo hacían las mujeres? ¿Que allí cogían los ingredientes o se llevaban allá la harina y demás? ¿Cómo lo hacían eso?
Unos tenajones de barro, que le dicen.
Sí.
Ellos masaban con los puños, le daban vueltas y guinda. Cuando luego lo arropaban por la noche, ya se amanecía eso.
Había subido la masa, ¿no?
Y dice, ya está.
Pero cada mujer se llevaba entonces su harina y sus cosas,
claro,
lo cogían de allí.
Sí, sí. Uno llevaba 3 kilos, pues 3 kilos que sacaba luego de la masa esa, y los ponía en su casa, lo planchaba, que más por eso que lo planchaba mi madre. Cuando estaban todos muy informados, con un vaso.
¿Iban dando forma?
Iban dando forma.
Muy bien, señor. es una forma de hacer como se hacían antes artesanalmente los dulces, ¿verdad? Que ahora hay una máquina fabulosa, claro, que lo sacan todos iguales, pero antes era diferente, ¿verdad, Juan?
Antes era con vaso.
Muy bien, sí señor.
Se ponía otro vaso más chico.
Y más pequeño, ¿no? Para más pequeño.
Y salía
claro, ¿verdad?
Para que saliera lo más perfecto posible. Pero luego cuando se hacían esos dulces, ¿de momento que se hacían o las comíais o qué hacían las mujeres de la casa? ¿O lo guardaban hasta que
no llegaban? Y lo metían en una osa que se llama. Y así pues...
Hasta que no llegaba la época no había que comer dulces, ¿no? Sí, pero algunos sí que se escapaba. ¿O cómo?
Tenía una hermana, que sí, la tengo, de gira. Y los dulces los metían en manteca, eso. O sea,
en la orza, guardaban, ¿no?
Y le decíamos a mi hermana, le pusimos la de la lea. Cada vez que hacíamos así delante de ella, se llevaba yo la...
Que yo no sé. Ya sabía, a ver qué es el tello para sacar...
¿Sabes? No es para que el tello, pero vamos a llevarla.
Lloraba porque no le gustaba.
No. Que yo no sigo, que yo no sigo.
Claro, que si no después reñaban a ella, ¿no? Que tenía dos dedos finillos.
Claro. Había una de cosas de esa.
Pues muy bien, ya habíamos conocido un poco el carnaval, ¿no? Y los dulces,
claro,
el candé y la Semana Santa. También es importante. Bueno, pues ya está.
Y bueno, pues tras esta sesión de escuchar el carnaval, de conocer, también el momento para noticias. Decimos que son importantes esta semana, pues se conectan entre ellas. Por un lado, desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Gobernación y a través de la Agencia Andaluza del Voluntariado, pues se nos convoca. Se nos convoca el 10º Premio Andaluz del Voluntariado. Este premio no es otra cosa que trata de reconocer públicamente a aquellas personas, colectivos, medios de comunicación, empresas y corporaciones locales que hayan distinguido en los ámbitos sobre los que se proyecta la acción del voluntariado, es decir, de forma voluntaria. Esta edición, ¿qué tiene de especial? Pues decimos que llega a su décimo año, pero tiene de especial que en esta ocasión pues cuenta con la novedad de que durante la adjudicación de esta creación de los premios, pues se van a tratar a nivel provincial y de la provincia saldrá a nivel regional, a nivel de Andalucía. Nos convocaban a estos premios y bueno, pues también hay algo importante. También y en relación con el voluntariado, pues decimos que esta semana Natalia Toribio, nuestra psicóloga, pues tenía también cita en el Colegio La Salle, y dentro de unas charlas que están teniendo este colegio, este centro educativo de Andújar, en relación con la solidaridad y el voluntariado, pues se nos invitaba al CEIMED a contar nuestra experiencia, a contar quiénes somos, a contar cómo trabajamos y también cómo trabaja el voluntariado, cómo trabajan los voluntarios y qué hay que hacer para ser voluntario. Tema que también trataremos en un café, una tarde de esta, a tomar un café y que nos cuente Natalia también, y de aquí si nos está escuchando, que nos está escuchando, pues que vaya a ponerse las pilas y que nos venga a contar cómo hacerse voluntario y cuál es el trabajo del voluntariado. De hecho también pues decimos, primeramente aprovechamos para dar las gracias a este colegio por abrirnos las puertas y dejarnos también pues contar nuestra experiencia y explicar quiénes somos y qué pretendemos en Andújar, que es algo importante, que nos conozca la sociedad. Y por otro lado, pues también aprovecho pues para invitar, si aún a alguien no le queda claro, que apostamos por la información, por la formación en Andújar, que estamos abiertos a cualquier persona, cualquier entidad que quiera contar con nosotros, y por supuesto que estamos abiertos y dispuestos pues a explicarle esto, quiénes somos y bueno, pues qué lugar ocupamos en la sociedad andujareña, también de la comarca. Y en el último lugar, pues decir también, aunque ya menos de noticias y adelanto, pues que se están llevando a cabo de nuevo con un nuevo empuje a ese proyecto que hace ya varios meses hablábamos en Andújar, como era el Andalucía Compromiso Digital. Cada vez pues lo iremos escuchando más, aunque también trataremos un día específico, un programa para hablar con su responsable en Jaén, que nos contará también cómo funciona este proyecto. Sí lo decimos porque pensarán ustedes qué tiene que ver Alzheimer con Andalucía Compromiso Digital. Y es que en Andújar, bueno, pues este proyecto viene también de la Junta de Andalucía y se apoya en la red de asociaciones de Andalucía. Y entre ellas, pues quisieron contar con nosotros en un primer momento y nosotros pues gustosamente siempre estamos dispuestos a adherirnos a cualquier proyecto que veamos interesante y que ayuda pues sí, no solamente al Alzheimer, sino también a todas las personas, a los demás. En nuestro caso y en el caso de Alzheimer, pues porque vemos viable, vemos importante que los cuidadores, que cualquier persona, pues tenga más cercana las nuevas tecnologías. O sea, que ahora se están potenciando tanto, pues que las veamos más cercanas, las vean como el poder en sí, que esa es la campaña de este último mes, el poder que cada uno tenemos para dar a conocer. Y bueno, sí, una vez que ya hemos visto esta noticia, pues no son muchos los minutos que nos quedan. Y queremos pues aprovechar también para dar a conocer, si bien lo permiten, pues un adelanto. Y es que dentro de Alzheimer en Red, pues ya en poco tiempo nos va a sonar a más. Hasta ahora ha sido una sesión del café de Alzheimer, Alzheimer en Red. Y repito esto porque lo vamos a dejar que en pocos días sabrán ustedes a quién me refiero con Alzheimer en Red. Lo dejamos ahí, que en pocos días ya sabrán ustedes a quién me refiero. Una nueva iniciativa, un nuevo proyecto de Alzheimer, Andújar, la COFA 26 de marzo. Pero bueno, también decíamos que es una sección de nuestro programa, del café de Alzheimer. Y en esta ocasión, y como queremos ir conociendo a otras asociaciones de toda Andalucía, pues también queremos recordar una de ellas. Y en este caso, pues lo hacemos con la AFA San Rafael. De Córdoba Capital, que en su propia página ya lo dice, afacórdoba.es, www.afacórdoba.es.
Yo en este espacio quisiera a los oyentes pues darle una dirección web, porque este programa que hacemos, pues creamos un blog en internet y ahí pues se pueden normalmente pues vamos poniendo noticias de lo que es. El blog está dirigido única y exclusivamente a lo que es el programa, aunque metemos alguna otra información, pues quien quiera estar también informado de lo que se cuece alrededor de este programa, pues se puede meter en ese blog, que la dirección, la voy a decir despacito porque es un poquito larga, pero si en el Google escriben el café del Alzheimer, le va a salir. Pero si alguien no lo quiere hacer así, pues pone la en el navegador, sin las tres W, el café del Alzheimer .blogspot.com, y ahí tiene pues una información de este programa.
Para los amantes de los blogs, hablar de Blogspot pues es algo cotidiano en todos los blogs.
Y donde claro, nos pueden hacer comentarios, nos pueden mandar alguna noticia, alguna cosa que quieran que saquemos en nuestro programa, pues ahí tienen un medio de comunicación pues para decírnoslo.
Pues sí, es otra nueva. Está recién, ¿no? Está en estos días, está poniendo a prueba y está colgado en estos días. Por eso queríamos dejarlo un poco así, pero bueno, nuestro presidente ya se ha adelantado a dar esta noticia. Así que ya saben, además de la www.radioandújar.com para escucharnos fuera, para que nos escuchan fuera, que aprovecho para dar un saludo a todos ellos, que cada día son más las personas, y desde aquí pues tenemos que darle las gracias por confiar en nosotros, en este espacio.
Y que, como tú has dicho, hay más cosas en internet, ¿no? Que lo de Alzheimer en Red ya explicaremos en próximo
cómo funciona,
programa,
si tenemos,
cómo funciona, cómo va y cómo es, ¿no?
Tanto por la tarde como de nuevo a las 12, que volvemos a estar en antena, en este caso en el 92.9 y en radioandújar.com. Estamos en el blog, recordamos, el café de alzheimer.blogspot.com. Y además, bueno, pues ya irán enterándose también de lo que es Alzheimer en Red en estos próximos días. Tampoco vamos a tardar mucho porque nos gusta trabajar duro y para estar ahí. Y bueno, y también en la otra sesión, Alzheimer en cuanto al libro, y yo hoy creo que nos metí un poco de caña, Ana, y nos metí a caña con la biblioteca. Tenemos una biblioteca y hay que utilizarla. Pues lo hacemos con Ayudándote a Recordar, un libro bastante interesante, que nos da 10 consejos. Y bueno, pues de la Fundación Antidemencial Alzheimer en su décimo aniversario. y está en la biblioteca e invitamos a todo a que lo utilicen y que vayan allí, hablen con Ana un poquito y a su disposición está. Y bueno, y ya pues terminamos ya, se nos acaba el tiempo y qué mejor que con la poesía de Alzheimer.
Bueno, la poesía de hoy está escrita por un enfermo de Alzheimer, todavía en la fase leve, bueno, pues que es consciente de la enfermedad que tiene y se la dedica a su hija y le dice: dedicado a mi hija Leticia para que se vaya haciendo a la idea, y a todas y a todos los que viven ya en ese momento de adiós anticipado. Se titula Oración anticipada. Cuando ya no esté presente, cuando en cada visita te pregunte tu nombre, cuando confunda tus manos con las de tu padre, cuando te pida una y otra vez que me cantes la misma canción, cuando llore sin querer y ría a destiempo tus bromas, cuando no sepa dónde estoy ni cómo se llama la calle donde vivo, cuando llegue el momento del olvido, acurrúcame. Llévame de la mano, vuelve a cantarme la misma canción, repíteme tu nombre, recuérdame que eres mi niña linda. Ríñeme si no quiero comer, acuéstame prontito, no me dejes deambular por la casa. Cuéntame otra vez lo que hiciste hoy y ayer, y a dónde te vas mañana. Háblame en francés, ponme al teléfono cuando tu hermana llame, aunque te pregunte una y mil veces quién es esta amiga tuya tan amable. Quiéreme, quiéreme como yo te quise, y no me dejes caer, nunca. No me sueltes de la mano aunque yo quisiera, no me sueltes, ni siquiera cuando mi corazón se pare y mis ojos se cierren, cansados ya de vivir en un mundo que no es el mío.